Pero mañana a las 3 de la tarde.
Y no, ya la payasada.
Hacemos una nueva siesta sagrada. Chao, de manera.
Se te saltó la cadena.
Hora 17, un minuto. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 47%. Comienza en La Plata la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Cada vez más mujeres y organizaciones sociales y políticas llegan a Plaza Moreno, donde en algunos minutos comenzará la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La columna estará encabezada por referentas de distintos gremios y será acompañada por agrupaciones barriales y también estudiantiles, como el caso de la Unión de Estudiantiles Secundarios. Pilar, que va en esa columna, aseguró que hoy es importante que todas las mujeres estén juntas.
Entonces necesitamos defender los derechos que ya tenemos y seguir construyendo juntas.
Además, en tiempos donde se incita tanta violencia, tanto odio, nos parece fundamental seguir encontrándonos nosotras como pibas secundarias en los distintos colegios, y hoy en la Plaza Moreno arrancamos para marchar entre todas.
Desde Plaza Moreno, Rizo Valdivares, Informa Provincia.
El frigorífico Arrevif de Ramallo suspendió cerca de 400 trabajadores tercerizados. Se trata de los contratados por el Grupo Z en la planta de Pérez Millán. La medida comenzó a regir este lunes y tomó por sorpresa a la mayoría de los operarios, que se enteraron durante el fin de semana sin recibir precisiones sobre cuánto durará la suspensión ni si se retomarán sus tareas. Además, resaltaron que quienes están en condiciones de tercerizarlos perciben hasta un 30% menos de salario. Ahora Trump asegura que la guerra contra Irán está prácticamente terminada. Sostuvo en tal sentido que las fuerzas iraníes quedaron severamente debilitadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Además, en declaraciones televisivas, Trump precisó que el cronograma original contempla entre 4 y 5 semanas de operaciones, pero afirmó que el avance ha sido mucho más veloz.
Deportes. Sigue la polémica en torno al partido que deben jugar el próximo jueves a las 21:30 en Parque de los Patricios, Huracán, frente a River. Desde la seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires aseguran que el partido será sin público, a puertas cerradas, por el derrumbe del edificio ubicado detrás de la platea Mirabé en la cancha de Huracán. Mientras tanto, el equipo de Parque de los Patricios comenzó el canje de plateas para los asociados, y aseguran desde el entorno de la dirigencia del Globito que no quieren jugar sin público y que el partido se podría trasladar al ámbito de la provincia de Buenos Aires, previa autorización de la Previde, para que se juegue con público de los dos equipos en la cancha de Lanús. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 47%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso. Al repaso, volvemos con el señor Albino Aguirre a nuestro original horario de repaso.
Exactamente, el horario original. Claro. Arrancamos a las 5 de la tarde. Tuvimos ahí medio como un impasse el año pasado y ahora volvimos al lugar que nos ganamos en su momento, evidentemente.
Porque tenemos una gran capacidad de adaptación.
Definitivamente.
En todos los sentidos.
No hablemos mucho, a ver si le sacamos lustre a esta decisión y en el 2027 terminamos a la madrugada.
Sí, nos vamos moviendo. Nos mueven para allá, nos mueven para acá. Bueno, les doy un poco de contexto así rápido. Vengo entusiasmada, vengo un poquito así como afiebrada, sobreexcitada, lo tengo que confesar. Porque, bueno, hoy es como una suerte de traslado del 8M, se estuvo contando, se estuvo relatando durante toda la programación y vamos a seguir también. El Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tiene el sello de la ONU en su momento, ¿no? Cuando se pronunció. Hay un montón de historias que marcan el porqué del Día de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Luchadora y demás, pero cada año tiene y reviste una importancia o se le van sumando aditivos. Este año, sin duda, la nueva ley, porque ya no es una reforma, la nueva ley laboral que perjudica absolutamente a trabajadores y trabajadoras, en particular también toca casi de lleno a las mujeres que intentan insertarse o ser parte del mercado laboral, ¿no? Hay muchísimos datos que hablan. Me detengo 2 segundos allí. En breve comienza la marcha aquí en la Ciudad de La Plata, la marcha en Capital, la marcha en las principales capitales, reclamando justamente porque no se nos quiten derechos peleando por los derechos adquiridos, pero además también por la situación en el mercado laboral, la informalidad, la interseccionalidad, una palabra muy larga y complicada, pero que habla de las desigualdades que existen incluso dentro de la propia situación de las mujeres. Lo cierto es que la reforma laboral o la nueva ley laboral perjudica con mayor intención a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy, según los datos estadísticos, son las que más tiempo dedican a las tareas de cuidado. Se calcula en un promedio de 6 horas y media por día, cuando el varón tiene la mitad. Que casi 2 millones de mujeres de entre 25 y 59 años no trabajan porque realizan tareas de cuidado, entonces no pueden equiparar ambas cuestiones. El mercado laboral, 7 de cada 10 varones trabajan, 5 de cada 10 mujeres trabajan. La informalidad es mucho mayor en las mujeres. Lo que les decía de la interseccionalidad es un término, bueno, que en algún momento se podrá desglosar, pero que básicamente lo que habla es que incluso no es lo mismo en Argentina, y según los datos, ser mujer en la ciudad de La Plata, viviendo suponte en el microcentro, que ser mujer en un pueblo perdido de Jujuy, que ser mujer en el sur de nuestra Argentina, ¿no? Con determinados parámetros, con determinado tono de piel, con determinada contextura, con determinado marco socioeconómico, etcétera. Vamos a ir desglosando datos, vamos a ir convocando para hablar sobre esto, pero lo tenemos al señor, después va a contarnos, a Rizo Valvidares, que ya está ahí recorriendo las inmediaciones de la Plaza Moreno en la ciudad de La Plata, donde desde allí va a iniciarse la marcha.
Bueno, perfecto, en un ratito vamos a estar con toda la información desde allí, por supuesto, como hacemos todos los días a esta altura, en el arranque, cambiamos el horario, pero obviamente la estructura del programa sigue siendo la misma. Vamos a escuchar alguna de las voces de la jornada de hoy, ¿te parece bien?
Me parece
bien.
Nos
sirve como repaso de lo que pasó, pero también como disparador para algunos de los temas que seguramente abordaremos en estas 2 horas que estamos arrancando. Habló el CEO de YPF, el presidente, digamos, de YPF, porque, claro, ustedes saben que como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, el impacto que tiene sobre todo en el precio del barril Brent, en el crudo, que inevitablemente es un commodity y sigue siendo determinante para que la concepción de la economía que tiene este gobierno en el precio final del combustible en la Argentina, generó mucha preocupación, porque pasó casi como que se duplicó en un periodo corto de tiempo, de 60 o 70 dólares que estaba el barril, llegó a cotizar en el arranque de la jornada de hoy, incluso hasta por encima del 110 sí. dólares. Entonces hay mucha preocupación acerca de lo que puede llegar a ocurrir. Le preguntaron al CEO, para que sea más explícito, porque déjame decir algo. En la previa posteó, hizo un posteo él, después lo vamos a repasar, muy habitual en la fórmula en la que generalmente explica la economía este gobierno, con terminología que nadie entiende. Dijo, no, pero que se queden tranquilos porque vamos a utilizar una estrategia de micropincing y después el sistema Mobin Average. ¿Viste esa terminología ¿qué? Que utiliza este gobierno? Que nadie sabe si te van a subir la nafta de un extremo al otro, que si subirá 15 dólares un día y bajará al otro día. La cuestión es que lo llamaron, atendió, y no sé si lo que dijo no es más preocupante que lo que no se entendía en el posteo, porque dijo esto, Marina, escúchalo.
Todavía no aumentó el precio de la nafta, por lo menos de YPF. ¿Y qué le podés decir para llevar alguna previsión hacia adelante sobre temas precios?
Sí, va aumentando muy poco, pero va aumentando. Va aumentando muy poco por cómo nos va afectando. Que vamos a ser honestos. Si vos tenés que cargar mañana, carga hoy.
Okay.
En todos lados, ¿no? Porque si vos querés que las cosas vayan aumentando, carga antes.
Bueno, no sé qué reflexión te motiva. Era Flor Barragán. Mirá, un abrazo a nuestra colega, re excelente periodista. Ella le preguntaba, y como para generar, menos mal que no le dijo, para generar un poco de tranquilidad. El titular de YPF te dice, bueno, si tenés que cargar mañana, carga hoy mejor.
Claro, te está indicando ya que se viene el aumento.
Pero además, digamos, va en contra de lo que se supone que cualquiera, en un funcionario público del área que sea, puede decir públicamente, porque eso provoca a veces
estampida.
Una avalancha de gente sí. yendo a cargar combustible, y por supuesto que no están todas las estaciones de servicio súper estoqueadas. Bueno, ahí está.
Lo tenemos al presidente Javier Milei en Estados Unidos, Nueva York,
sí,
específicamente.
Con una gran comitiva, ¿eh?
Argentina Week.
Sí, gran comitiva,
gran
gobernadores,
comitiva.
Empresarios, esposas de funcionarios.
Te voy a sumar un dato a eso,
sí.
pero porque me engancho inevitablemente con el 8M, ¿no? Estaba mirando el listado, hay varias publicaciones que te van contando más o menos. Es una jornada que va a durar hasta una semana y pico, ¿no? Sí. Se supone que el presidente va ahí a intentar hacer nexos comerciales para que vengan a invertir a Argentina en esta semana, Argentina Week en Nueva York. Pero hay un montón de CEOs. Del listado que yo observé, que había 25 CEOs, estamos hablando de empresarios, millonarios, estamos hablando de empresas como Mercado Libre, Globant, Walla, los diferentes bancos, desde Macro Galicia, desde sí. la TAM, mm. desde Adecoagro, For Argentina, sí. digo, ¿no? Variopinto.
Rapanelli bueno. estaba el titular de la UIA.
Claro, pero de esos 25, porque sí. uno de los datos que indican es que las mujeres van, a medida que avanzan en la escala laboral, van perdiendo no había, espacio. Sí, de los 25 que conté, sí. no conté todo, o sea, del listado que no yo recibí, ninguno. Son todos varones.
Claro.
Te estoy hablando, estamos hablando
el techo
de...
el cristal le llaman a eso.
Sí, sí.
En general,
duro claro. el techito.
Sí.
Así que bueno, ahí se va a encontrar
sí,
con...
definitivamente.
Digo como que eso, hay datos de la realidad que son inevitables.
Incontrastables. Hay mujeres que disfrutan, digamos, de la cercanía al poder porque, por ejemplo, hasta donde sé, y él no salió a desmentirlo, con lo cual, además hay fotos que así lo demuestran, la esposa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, fue, la esposa del canciller claro. fue... Bueno, ya que está, dice, vamos y aprovechamos vamos, un viajecito sí. familiar con la claro. tuya, digamos, ¿no?
Claro,
así que le deben de haber preguntado al presidente Milei qué están haciendo allá, calculo.
Claro, ¿qué es esto de la Argentina Week ahí en Nueva York? Y esto decía Javier Milei.
Nosotros vamos a hacer, vamos a mostrar a la Argentina como una oportunidad de negocios. De hecho, mi presentación tiene que ver con demostrar a Argentina como un caso de negocios.
Bien.
Es decir, como si fuera... una empresa, mostrar por qué es una empresa que tiene valor. Bueno, voy a utilizar las herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión.
Bien, o sea que vamos a pasar la gorra y en teoría Argentina va a levantar inversiones, según este caso de éxito.
No es que vamos a pasar la gorra, vamos a mostrar a Argentina como un caso de negocio y aquellos que les guste el negocio invertirán en Argentina.
Bueno, bien. Se ve que no han mostrado mucho a la Argentina como un caso de negocio porque la particularidad que tiene la gestión de Milei en lo que va es algo que no se había registrado, por lo menos en la historia económica reciente de la Argentina, que es inversión negativa. No solo no llega, sino que se van
Exacto.
dólares de la inversión en la Argentina. Pero bueno, él dice que va a demostrar que hay una oportunidad de negocio en la Argentina que se ve, no la vio nadie todavía, pero por ahí los convence.
Bueno, ¿te acordás que hoy hubo conferencia de prensa? Volvieron las conferencias de prensa de los lunes
sí.
Del ministro de gobierno Carly Bianco. Siempre está acompañado por alguna ministra, ministro. A veces también participa el gobernador Axel Kicillof ante alguna necesidad de un anuncio importante. En este caso, fue extensa la conferencia. Hubo varios puntos interesantes para remarcar, pero nos vamos a detener en uno de ellos. El otro día nosotros hablábamos con el intendente de General Viamonte, con Franco Flexas, ¿te acordás?
Sí,
el radical.
Sí, particularmente porque había sido la primera, o por lo menos fue la primera reacción que buscamos, en este caso nosotros, a esta embestida de La Libertad Avanza, de salir y además difundir casi como si fuera la solución a todos los males en materia económica de la Argentina, que hay que terminar con las tasas municipales.
Claro, que los municipios tienen que dejar de cobrar tasas municipales,
sí.
¿no? Y además hicieron todo como una especie de campaña en conjunto, donde salieron concejales y concejalas de libertarios a hacer esta proclama. Bueno, hoy le preguntaron, obviamente, a Carly Bianco respecto a esta situación, y esto decía el ministro de Gobierno.
Bueno, nosotros lo que queremos hacer sencillamente es desmentir que esto sea una causa fundamental. Lo vamos a hacer con indicadores que no construimos nosotros, que los tomamos de otro lado. En primer lugar, el conocido índice FADA, esto es específico para la producción agropecuaria. ¿Qué dice ese índice? Que el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria, repito, el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales. El otro indicador que estuvimos analizando desde el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de acá, de la Universidad Nacional de La Plata, el profesor Agustín Lodola muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto a precios de mercado en el promedio de las cadenas productivas argentinas. Así que lo que le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza es que dejen de mentir. Le pedimos a los legisladores provinciales que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción.
Bueno, así lo decía, ¿no? El ministro de Gobierno, Carly Bianco, respecto a este, que me acuerdo lo que dijo Flexa, que es radical, digo, ¿no? Que era una burrada lo que decían de, respecto a eso. Habló también, Bianco, lo sumo solo como dato, porque habló sobre un tema que, sin duda, no este año, pero el año que viene, se va a tratar en la provincia, y es las definiciones electorales, porque no de candidatos, sino de la estructura. Decía él que ya están ellos contactados con los representantes de la Junta Electoral, porque tienen que definir, ordenar de una manera más prolija, si quisieran eventualmente adelantar o hacer en paralelo las elecciones nación-provincia. ¿Qué pasa con la boleta única, que a nivel nacional está autorizada, pero a nivel provincial no? Él aclaró que ellos no les interesa modificar en la provincia eso, pero bueno, puede haber opositores que sí. Y después el tema de las PASO, que fueron suspendidas pero no eliminadas, bueno, eso también se tiene que observar. Y bueno, siempre también aparece el tema de la reelección indefinida de los intendentes e intendentas, que es un proyecto de ley que sin duda va a surgir, ¿no? Recordemos que hoy está acotada la reelección de los intendentes.
Sí.
La idea, según, por lo menos Bianco, según la posición de Bianco, es que se vuelva a la lógica de que no haya un tope, ¿no? Que sea indefinida. Veremos qué sucede en ese sentido.
Ok.
También habló Estela Díaz, la ministra de Gobierno, estaba allí participando de la conferencia. Un poco se la esperaba, ¿no? Teniendo en cuenta la jornada del día de hoy. El Ministerio de las Mujeres va a movilizar, junto con otros ministerios, hacia Capital. Allí sin duda va a haber una marcha importante. Vamos a escuchar lo que decía Estela Díaz, donde se detuvo un rato respecto a las políticas públicas y las decisiones justamente que ha tomado el Estado Nacional, el gobierno de Javier Milei, sobre lo que tiene que ver con la igualdad de género.
Las desigualdades estructurales laborales que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras son negadas por el gobierno nacional, como también es negada la violencia por razones de género. O sea, un gobierno antiderechos y un gobierno negacionista, serial. En el 2025 hubo una reducción de 20 femicidios, 98 en el 2024, 78 en el 2025, pero hubo en un contexto de aumento sostenido de las denuncias por violencia de género y también un aumento de los intentos de femicidio. Esta es una problemática gravísima de enormes dimensiones y en la provincia de Buenos Aires trabajamos para prevenirla, para asistir, para erradicarla.
Así lo decía Estela Díaz, la ministra de las Mujeres de aquí de la provincia de Buenos Aires, hoy a la mañana en conferencia de prensa.
Bueno, muy bien, 20 de las 5 de la tarde en la República Argentina, nada, iba a ser eso, brujito querido, perdón.
Ahí está el brujo, perdón. Claro. El brujo no mira, lo estás boicoteando.
Nos gusta complicártela. Nos gusta complicártela. Queríamos saber qué tan atento estabas en el arranque de la nueva programación. Bien, 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 porque lo paraste justo. Bueno, ¿vamos a una pausa? Ahora sí, dale, vamos.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Nos vamos a la calle, nos vamos cerca, aquí en la ciudad de La Plata, a buscar al señor Rizo Valvidares. Rizo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Nos encontramos en Plaza Moreno, como veníamos anunciando, hoy una jornada histórica la que se está viviendo. Digo histórica porque... lo vamos a blanquear, lo hablábamos hoy, Sabri. Es impresionante la cantidad de gente que hay, la cantidad de mujeres y organizaciones sociales y políticas que se han acercado a Plaza Moreno, donde empieza a mover la columna, ocupa todo lo que es la calle 12, prácticamente todo el ancho de lo que es Plaza Moreno, y adelante van los distintos sectores que encabezan esta movilización, principalmente en el contexto del 8M, por consecuencia sectores vinculados a los sindicatos, pero también, y adelante del todo, van los familiares de Rocío Alvarito, que es una joven que hace 2 meses cayó de un segundo piso y que está en proceso de investigación, responsabilidades del novio, y al lado también van los movimientos de izquierda que encabezan también parte de esta jornada, esta movilización, también con algunas de sus consignas, principalmente el temor a la derogación de la ley de la interrupción legal del embarazo. Me voy a mover, vamos a ver si podemos hablar con algunas de las referentes de los sindicatos. Es tan grande la columna que por momentos es dificultoso poder avanzar. Es impresionante la cantidad de mujeres que se han acercado. Adelante del todo, y además de los referentes y referentas que recién mencionábamos, también van, hay una camioneta con una imagen de Cristina Kirchner, muchas consignas por la detención de Cristina también se hacen presente en esta jornada. Vamos a ver si me puedo mover un poquitito más, quiero llegar a algunos de los sindicatos, pero insisto, muy grande la columna que en este momento avanza, que acaba de comenzar y que se va a dirigir por el Diagonal hasta Plaza Italia, de Plaza Italia a la avenida de 7, todo por avenida 7 hasta la Fiscalía. Ahí me dicen que se van a dividir los sectores de izquierda, irán para lo que es Plaza San Martín, frente a la Gobernación, y los sectores más vinculados al peronismo se quedarán directamente en lo que es la Fiscalía de la calle 7 y 56. Vamos a ver si podemos hablar, no llego a los referentes, pero empezamos a hablar un poco con la gente que se ha acercado por aquí. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia. No, me dicen por acá, vamos a ver por acá. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo. Disculpe, ¿la puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Cómo estás? ¿Todo tu nombre?
Lila.
Isla, ¿por qué movilizar hoy? ¿De dónde venís? ¿Con qué agrupación?
Con la Biblioteca Popular La Chicharra y somos parte de la red de bibliotecas de la zona. Y bueno, inicialmente por todo lo que está sucediendo con respecto a borrar los derechos de mujeres y hombres y desigualdades y otras identidades, el borramiento de la memoria y toda la situación de desigualdad que se está agravando a nivel laboral. En todo sentido, creo que la marcha por el Día de las Mujeres es por todos y todas y todes. ¿Eh? Centralmente porque está viendo un cambio intencional de la memoria y del pensamiento, ¿eh? De las subjetividades, y eso es terrible, porque vamos a lograr se va a lograr la Argentina para pocos y sin capacidad de pensamiento crítico.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Ahí escuchábamos la palabra. Te voy a poner tu nombre.
Hola.
¿Tu nombre?
Victoria, hola.
Victoria, bueno, ¿por qué movilizar en la jornada de hoy?
Bueno, porque por los derechos que están tan vapuleados, por...
No. Está bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y escuchábamos las palabras de algunas de las personas que empiezan a movilizar. Por acá, ¿te puedo molestar? ¿Estamos en vivo para radio? No quiere saber nada, vamos a ver por acá. Me muevo también por el medio de lo que es la columna en este momento. Es impresionante la cantidad de gente que se está movilizando en este momento. Insisto, sale de a calle 12, se va hasta Plaza Italia y de ahí se va a agarrar por lo que es Avenida 7 a llegar a la Fiscalía.
Perfecto, Rizzo, nos volvemos a comunicar, dale.
Dale, nos volvemos a comunicar en un ratito.
Un abrazo. Rizzo Valvidares, desde la movilización que en este momento se está desarrollando, nos relataba aquí en la ciudad de La Plata por el 8M, pero se vienen el informativo.
A 5 de la tarde, 30 minutos, 24 grados 3, la temperatura del cielo está algo nublado en La Plata. Presentan un proyecto para incorporar la paridad de género en la Defensoría del Pueblo bonaerense. La iniciativa fue presentada por la diputada de Unión por la Patria, Silvina Nardini, quien rescató el proyecto que había sido presentado por la legisladora mandato cumplido, Susana González. Esta iniciativa original había obtenido media sanción en 2024 de la legislatura bonaerense, pero perdió estado parlamentario. Actualmente, todos los defensores son varones. Así lo señaló la diputada Nardini.
Esos 8 defensores adjuntos generales y defensores adjuntos de distintos ámbitos están conformados, incluyendo el defensor del pueblo titular, por varones en su totalidad. Aprobar esa iniciativa tiene que ver con reparar una desigualdad histórica de la que somos víctimas las mujeres, y en este caso me parece pertinente también hacer la aclaración. El hecho de la paridad de género se garantiza y se determina por DNI, con independencia del sexo biológico, ¿no?
Bajan los precios de la soja en Chicago, los precios de aceite de soja en el grupo CME, que habían arrancado la jornada de este lunes con alzas de mano de la firmeza, comenzaron a pagar la vuelta por la tarde para finalizar con bajas intradiarias. La cuestión es que, más allá de que el aceite de soja es un insumo clave para la elaboración de biodiesel en Estados Unidos, el programa de promoción de biocombustible diseñado por la gestión de Donald Trump sigue sin estar implementado en los hechos.
Deportes. En medio de la crisis futbolística que vive Newell's Old Boys de Rosario y después de la derrota en el Clásico ante Rosario Central, el equipo rosarino busca cambiar el rumbo para salir del último puesto de la tabla anual. Su técnico, Fran Darío Kudelka, apuntó un viejo conocido. La lepra rosarina acordó con Independiente el pase a préstamo de Walter Mazzanti. Newell's Old Boys de Rosario va a pagar $200,000 por el préstamo hasta fin de año y una opción de compra por el 70% del pase, tasado en $3,000,000. Andrés Alaluf, informa Provincia.
23 grados la temperatura, el cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Sí, 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 sí.
Es raro que entusiasmes que... con alguna música.
Sí, sí, pero es como que enganché alguna complicidad en algún momento con mi hija para hacer cosas juntos y como que nos gustó a los dos. Y entonces fuimos a verlos. Y me gustan mucho.
Bien.
Hablemos de algunos otros temas que forman parte de la agenda de la jornada de hoy. ¿Se conoció la inflación porteña?
Sí.
Siempre decimos lo mismo, es un anticipo de lo que vendrá.
Claro.
Aunque tiene una ponderación distinta, porque ya también lo explicamos todos los meses, lo que explican los que saben. En realidad nosotros replicamos lo que escuchamos decir a los que saben y analizan estos resultados, que el índice de la inflación porteña tiene mucho más que ver con el que originalmente pensaba imponer Lavagna antes de que se fuera el INDEC, que con la fórmula de medición de la inflación que utiliza el INDEC. Pero sirve como un anticipo como para saber cómo está la economía. Hoy conocimos la inflación de Capital Federal, que fue del 2,6%.
Sí.
La inflación del mes de enero había sido, a nivel general, del 2,9%. Y había mucha especulación, casi te diría que como siempre ocurre a esta altura de todos los meses, una suerte de tómbola, a ver quién acierta, de cuál sería la inflación del mes de enero para saber si hay alguna pequeña baja en relación al 2,9 de enero o sube un poquito, y hay para todos los gustos. Hay algunas consultoras que dicen que la inflación de enero va a estar promediando entre el 2,7 y el 3%, con lo cual está dentro de los que promocionan la posibilidad de que baje un poquito, que persista, digamos, en 2,9 como el mes pasado, e incluso que sea un poco mayor con relación a enero del 3%. Pero acá hay un dato que me parece importante destacar, de la inflación de Capital Federal. Es del 2,6%. Hubo aumentos en servicios del 16%, en algunos alimentos particularmente el aumento fue muchísimo, la carne es uno de ellos,
sí.
El 7,5%. Vos fíjate que entre lo que va de dos meses del año, la carne subió el 11,2% con una inflación sumada enero y febrero del 5,7. Y en la interanual subió más del 50% con una inflación interanual del 30%. O sea, la carne subió muy por encima de la inflación promedio. Pero el dato, y esto explica, dicen quienes saben, buena parte del resultado final de la inflación que dio a conocer hoy Capital Federal, es que el rubro servicios, que tiene mucho impacto porque se lo pondera mucho para determinar la inflación en Capital Federal, adolece de una trampita. Viste que en realidad el IPC es una especie de promedio de precios de la economía. En el transporte vos tenés que el transporte de pasajeros por carretera, o sea, el colectivo que utilizamos para ir a trabajar, aumentó un 5,6% en enero. El ferrocarril aumentó un 4,4%. Esas dos formas de transporte, el de colectivo y el de ferrocarriles, es básicamente el que utiliza todo el mundo. Claro. Bueno, uno el 5,6% y otro el 4,4%. Pero el transporte aéreo, es decir, el pasaje de avión, bajó un 32%. Entonces, como la economía y el...
Y bueno, andar a volar en avión.
Bueno, como estos índices surgen de un promedio,
claro,
dio claro, negativo. El transporte bajó.
El aéreo niveló.
Tuvo menos, claro. ¿Me entendés? Bueno, y el otro dato que me parece a mí que es importante, que también lo remarcan, y yo creo que es así, porque incluso el gobierno también lo remarcó en alguna oportunidad cuando le convenía, es que la inflación núcleo, es decir, la desestacionalizada, o aquella en la que no interviene con decisiones el gobierno, por ejemplo los servicios, subió del 3,1%. ¿Y por qué dicen que es importante? Porque generalmente la inflación núcleo es la que anticipa la que vendrá, porque son los costos fijos que se van a ver reflejados en los precios de la economía para adelante.
Así estamos, como diríamos, ¿no? No hablamos de la temperatura.
Es verdad.
Yo en cualquier momento corro el ventilador, te aviso.
No, de ninguna manera.
¿Te lo corro para tu lado?
¿Está? No, bueno, ahí sí.
Pero me está dando todo el viento en la espalda.
Pero no hay manera, yo tengo una teoría. No hay manera de que se pueda... Yo entiendo que la sensibilidad de nuestros cuerpes... No.
¿No hay manera que se la pueda echar a esta?
Yo entiendo que la sensibilidad de nuestros cuerpes no debieran ser opinables.
Claro.
Pero yo no puedo concebir,
ajá,
que haya alguien que un día como el de hoy, que estamos 8, 9 de marzo,
sí,
con la temperatura que hace, 24, tenga frío.
5. No, yo no dije
con un
frío.
Ventilador.
Yo dije que me molesta que el viento del ventilador me da justo sobre mi espaldita. 24.5 la temperatura en este momento. Y mira, vamos a tener una semana que ni te cuento, de rechupete. Va a haber temperaturas muy similares a la de hoy.
Sí.
Te digo, estás al sol, si te pones al sol, está Kenchi. Pero bueno, vamos a tener un promedio de máximas de entre 24 y 25 grados,
sí,
ideal. Algún que otro día un poquito nublado, pero no demasiado. Y no se pronostica lluvias hasta incluso el domingo. Lo cual es una buena noticia.
Sí, es una buena noticia.
Por lo menos en esta región. Hasta regiones, sí, que necesitan un poquito de agüita.
Sí.
En el caso de esta región,
sí,
no. Así que así venimos con el tema temperatura.
Bueno, muy bien. Hoy cargué nafta, como decía el CEO.
Ah, ¿le hiciste caso a Marín?
No, bueno, pero tenía que cargar. Pero yo te juro que no lo había escuchado. De hecho, ya vamos a la pausa.
Sí.
De hecho, la producción me hizo escuchar la frase del CEO. No lo había escuchado, pero cargué hoy. Y le pregunté al playero, le digo, ¿subió? Sí, subió, me dice. Subió la nafta. ¿Y cuánto subió? Y me dice, la nafta estaba... Me dio el numerito que me lo anoté para no macanear.
A ver, dale. 1.623
pesos.
Sí. ¿Cuál?
Hace algunos días la super. La super. Hoy todo el mundo es a la super. el que dice la Infinia y ese tipo de cosas, le echan dos y ya... Bueno, 1.623 pesos hace algunos días atrás y hoy la pagué 1.749 pesos. Claro.
Aumentó. Y mañana capaz que aumentó más, según Marín.
Y mañana seguramente aumenta más. Un 8,7% el aumento del precio de la nafta, evolución promedio desde el 21 de enero hasta ahora. O sea, en 40 días más o menos, 45 sí, días, 8,7% de aumento de la nafta. El problema que tiene el precio de la nafta es que, lo sabemos todos, impacta en el resto de la economía después.
Claro, exactamente.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizanía. Marzo, activamos el modo cumple. Esta semana, aprovecha. Harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1.249 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 649 pesos. Y además, este martes 10, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia el 9 al 15 de marzo y hasta otras tomas. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Miércoles, desde las 16, el Lobo visita al Taladro. Te lo cuentan Lucho Marcelli, Germán Testa, Ivana Moscoloni, Lea Massa. Banfield, Gimnasia. Por la décima fecha. Miércoles, desde las 16, en Provincia. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Donde está el señor Rizo Valvidares. Rizo.
Sí, bueno, continuamos mientras La Plata se va colmando de las calles de La Plata de mujeres con las distintas banderas, con los distintos colores, con las distintas intervenciones artísticas. En este momento vamos avanzando por el diagonal desde Plaza Moreno a Plaza Italia, y una de las columnas que lleva sus consignas también en este contexto del 8M son las docentes universitarias. Veo la bandera verde de ADUR. Estoy acompañado por Verónica Bentancur, que le vamos a aprovechar este tiempito para preguntarle, gracias por este rato, bueno, ¿por qué movilizar y por qué estar hoy presente aquí?
Bueno, es un día histórico para nosotras, mujeres trabajadoras organizadas, desde el principio del siglo XX, con ese paro internacional, que era un paro político y de construcción de las compañías, que después dio pie a muchas otras luchas. Y concretamente en el Frente Sindical Universitario Local, estamos denunciando, pronunciándonos contra la ley de reforma laboral y a favor de la ley de financiamiento universitario, por supuesto, cuyo incumplimiento por parte del Ejecutivo está poniendo a las universidades públicas al borde del cierre, ¿no? Así que hoy tenemos esa reivindicación particular que venimos a compartir acá con todas las compañeras de otros sindicatos y de distintas organizaciones, porque sabemos finalmente que la lucha es una sola.
Claro, se encuentra para el sector universitario, las docentes universitarias, dos consignas muy fuertes. Por un lado, el ajuste a la educación, concretamente que lo mencionás, por el otro, el Día de la Mujer Trabajadora, una doble causa por cuál estar aquí, porque por qué estar aquí.
Sí, por supuesto, y además porque para nosotras esto fue un desafío participar de estos encuentros. No es cierto que siempre marchamos junto a las compañeras, lo venimos construyendo hace muchos años, y da mucha alegría ver que hoy detrás de nuestras banderas hay un montón de compañeras encolumnadas. Eso es crecimiento de nuestras organizaciones y es algo que tenemos que celebrar siempre, pero sobre todo en momentos tan críticos como estos.
si uno habla y piensa de educación, decís las compañeras, pero si miro para atrás, veo también la columna del estudiante, de las mujeres estudiantes que han movilizado de distintas facultades y que se encuentra presente, también una columna muy nutrida, digo, ahí también está la docencia presente.
Pero por eso, compañeras del Frente Sindical, las compañeras están, compañeras estudiantes están organizadas en la FUN, es parte de nuestras discusiones, cómo llegamos acá, con qué consigna, cómo marchamos, es un crecimiento político para todas, ocupemos los lugares que ocupemos en los claustros universitarios, ¿no? Acá, por eso digo que somos todas un colectivo que está caminando y peleando su presente y construyendo su futuro como trabajadores.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Hasta ahí escuchábamos las palabras de Verónica Betancourt, referenta de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, en lo que es justamente esta columna que, insisto, en este momento estamos a muy pocas, a una cuadra literal, sobre el diagonal, que avanza muy despacito la columna y que va ocupando todas las calles de la ciudad de La Plata, puntualmente el diagonal, que marchará hasta la Fiscalía de Avenida 7 y 56.
Perfecto, perfecto. Bueno, nos decías, Rizzo, muy concurrida la movilización. No sé si nos escuchaste.
Sí, perdón, perdón.
Sí, no, te preguntaba, digo, muy concurrida la movilización, digo, está tomando cada vez más cuerpo.
Sí, sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de personas y mujeres, organizaciones, políticas, sociales. También veo, como es habitual cada 8 de marzo, muchos niños acompañados por sus madres, por sus familiares, muchas niñas que van acompañando. En este caso también veo muchos carteles, mucho colorido, mucho intervención artística. En un momento se frenó también la columna, se pusieron a bailar al ritmo de los tambores que van sonando. Para que ustedes se den una idea, cada 50 metros tiene una intervención artística de algunos tambores y consignas por todos lados, por todos carteles, por todos lados, cuerpos pintados, algunas banderas, veo grupo scout, también estaban presentes lo que es aquí en la ciudad de La Plata y que es muy importante, las pincharratas marchando junto a las triperas, bueno, distintos sectores que se hacen presentes en este caso, en, insisto, una columna que es muy, pero muy grande y que ya está ocupando todo el diagonal, desde lo que es Plaza Moreno hasta Plaza Italia, para aquellas personas que no conocen la ciudad de La Plata, estamos hablando de una columna de alrededor de 7-8 cuadras.
Bien, bien, bueno, Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Valvidares, siguiendo lo que es la movilización del 8M aquí en la ciudad de La Plata. Hay una contrapartida también con importante en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos. Y le sumo una info
sí
a esto, que tiene que ver más con una actividad legislativa, ¿no? Porque la diputada bonaerense Alejandra Lordén, estoy intentando enganchar bien la presentó un proyecto de ley que lo que establece es la posibilidad de que aquellas mujeres que sufren violencia de género y que esa violencia física les deja secuelas en el cuerpo y que tienen que someterse a alguna cirugía y demás, bueno, que muchas de ellas no tienen ningún tipo de recursos para poder hacerlo, que se garantice la cobertura gratuita integral de las cirugías plásticas reparadoras en ese caso, y que el sistema de salud bonaerense se prepare, digamos, o que abra el juego ante esta posibilidad, ¿no? Las intervenciones deberán ser cubiertas de manera integral por el sistema sanitario provincial, asegurando el acceso a quienes presentan secuelas físicas vinculadas a hechos de violencia de género debidamente acreditados, ¿no? Alejandra Lordén, legisladora del diputada del radicalismo, es quien presentó esta iniciativa.
Bueno, muy bien, vamos a hablar con nuestro querido José el portugués Goncalves de varios temas, ¿no? Que andan dando vuelta en la realidad deportiva, digamos, de la jornada. Seguramente hablará algo de lo que dejó ayer la participación de Colapinto en el arranque de Fórmula 1.
Se confundió, esta temporada. Lo malorientaron a Colapinto para el arranque. ¿Viste que tuvo como una sanción y tuvo que volver a hacer todo el caminito?
Sí, lo sancionaron porque un integrante de su propio equipo tocó el auto en el momento en el que no debiera hacerlo. Literalmente lo empujó.
Él arrancó, claro, él salió.
No, pero la maniobra esa que todo el mundo elogia.
No digo esa maniobra.
Ah, no.
Él en el arranque, te voy a decir una bestialidad, pero suponte, en vez de salir de boxes, tenía que salir desde otro lugar.
Sí.
Y él se salió del lugar equivocado, entonces la sanción que te hacen en ese momento es tenés que volver sobre tus pasos y volver al lugar, entonces tenés un retraso.
Ah, bueno, porque hubo una sanción que tiene que ver con el comportamiento de un integrante del equipo que literalmente lo encajonó, estaba un poquito afuera de los cajones en donde tiene que estar en la largada y lo empujó. Hay un momento que todos nos enteramos ahí, los que consumimos el deporte porque está Colapinto, medio como que nos enteramos ahí tratando de entender por qué lo estaban sancionando. Hay un momento, en un determinado momento, en el que no se puede tocar más el auto. Ah. Y eso está bien, porque ninguno puede tocar el auto, porque el auto es central, digamos, en la competencia. Y el integrante del equipo de Colapinto lo empujó para encajonarlo y por eso lo sancionaron. Después hubo una maniobra extraordinaria que también fue en la partida, que lo elogió todo el mundo por el reflejo que tuvo Colapinto, por cómo esquivó al corredor que había largado mal. Definitivamente el auto se le quedaba y inexorablemente iba a terminar con un palo de atrás, digamos.
Sí.
Tuvo una muy buena reacción Colapinto. Bueno, pero independientemente de esto y algunos otros temas que andarán dando vuelta, porque todavía no se terminó de resolver qué va a pasar con la finalísima, este partido tan esperado, por lo menos por el futbolero promedio, no sé qué tanto interés despierta.
¿Me haces acordar a Leonardo Simons cuando decís finalísima?
Sí, es verdad. Pero así se llama la finalísima, es el campeón del principal torneo de América de Naciones, que es la Copa América, con el campeón del principal torneo de Europa, que es España. Entonces Argentina y España se tienen que disputar esa copa, la finalísima, que tuvo un antecedente, que fue Argentina-Italia en la previa del Mundial anterior, que ganó Argentina.
Ajá.
No sé qué pasará con esta edición. Pero bueno, había medio como que trasladarla porque se iba a disputar en Arabia, está este conflicto de por medio que es complejo, así que no sé si hay alguna determinación en ese sentido. Vamos a hablar seguramente también con el portugués de este tema, pero hay un punto que no es oficial para nada, pero que siempre despierta interés, que es la posibilidad de que vuelva el fútbol gratis. Hay un dirigente del fútbol cordobés, Emeterio Farías, que no es cualquiera, ha estado muy metido en el comité ejecutivo de la AFA y demás, que anticipó, hablando con algún medio de Córdoba, que la AFA va a anunciar más temprano que tarde o en breve una especie de app o de aplicación, algo por el estilo, para que se pueda ver fútbol gratis en la Argentina. Y ese es un gran tema.
Tapia estuvo como tirando ahí unos anticipos.
Y sí, puede ser, no lo escuché, pero puede ser. Tapia está abiertamente enfrentado con los principales grupos periodísticos de la Argentina hoy por hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, si vos mirás la tapa de los diarios de hoy, sobre todo Clarín, que lo hace muy evidente porque lo pone como el principal de los títulos de tapa del diario, mirá que Milei habló de todo ayer, ¿eh? Con Majul, en una entrevista que había sido grabada el jueves, qué sé yo. Pero habló de todo, habló de los trabajadores que pierden el trabajo como los de FATE, habló de la inflación, habló de la economía, otra vez le echó la culpa a los empresarios de que se haya frenado la economía. Habló de muchos temas que para quienes pasamos en algún momento por alguna facultad de periodismo, bueno, medio como que todo el mundo hubiese concluido que tiene mayor interés como para transformar en noticia la opinión del presidente acerca de la actividad económica o de la inflación.
Claro.
Pero el diario Clarín eligió como principal título de tapa, Máiquez no viene a trabar la investigación en contra de Tapia. No le importa a nadie, digamos, ese tema. Bueno,
que le preguntó,
así que una cosa se puede asociar con la otra, digamos.
Sí.
Porque la AFA, y lo tiro con tono de pregunta porque, insisto, no es oficial, la AFA está buscando una manera de sortear cualquier acuerdo que le concede el derecho de televisación del fútbol argentino al principal grupo de medios periodísticos de la Argentina como para esmerilarle ese negocio, que siempre fue interesante para el grupo. No sé, no hay precisiones, pero puede ser.
Sí, daría toda la impresión. Siento que hay una batalla en la cual hay como están excluidos ahí los hinchas y las hinchas, ¿no? Me parece que como que está centrándose esa batalla, no sé hasta dónde es tan positivo.
Sí, es verdad.
¿Viste? Sí. Bueno, después vamos a estar hablando también, tenemos entrevistas programadas, respecto a mirar con más detalle lo que está pasando a nivel global. Este va a ser un año sin duda donde el contexto internacional va a ser parte de la agenda cotidiana,
claro,
¿no?
Sí, definitivamente.
Nos determina. Tiene mucho que ver primero con quién es Donald Trump, o sea, el rol de Donald Trump en el mundo, a partir de qué quiere. Él está puertas adentro de su país, de capa caída, muy cuestionado, pero puertas afuera lo que quiere mostrar, reempoderarse puertas afuera con estos inventos de guerra constantes y sus declaraciones explosivas y su idea de una Estados Unidos, armando como poder paralelo y desacreditando cualquier organización internacional o cualquier acuerdo y protocolo. Y sobre todo porque nuestro presidente Javier Milei va en línea absoluta con cualquier cosa que diga, haga Donald Trump.
La semana que viene creo que se va a España el presidente. Yes. A un encuentro de economistas libertarios. Con la tuya otra vez, sí. Bien.
Olé.
Bien.
¿Irá a Domi con la esposa?
Eso será. Es capaz que aproveche, digamos, una gira por Europa, ¿no?
Bueno,
¿sabés qué? Te voy a contar algo.
Contame.
Las 6 de la tarde en la República Argentina, o van a hacerlo.
Falta un minuto.
Y a esta hora llega, y nosotros lo compartimos gustosos, el trabajo de nuestros compañeros del servicio informativo de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con la voz que suele ser la que más veces nos acompaña, viste, sí, que a veces nos tocan suerte, vamos cambiando de locutores y demás, pero te voy a dar una pista.
A ver.
Son las 6 de la tarde en la República Argentina, vamos a las noticias en La Plata.